Andalucía, 11 de la noche. Noticias.
Lunes en negro en las bolsas de todo el mundo como consecuencia de la política arancelaria de Donald Trump y el temor generalizado a una nueva recesión. Un panorama que ha llevado a todos los gobiernos a apoyar a sus productores y exportadores y a buscar urgentemente mercados alternativos. Aquí en Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que habrá una misión comercial andaluza antes del verano a la Expo Internacional de Japón, donde se abren oportunidades de negocio para toda Asia.
Como tenemos un pabellón de Andalucía allí, vamos a empezar desde ya a trabajar en hacer una acción comercial determinante y potente, no solamente en todo el ámbito de Japón, que es un país de prioridad, sino también en esa zona de Asia, donde creo que tenemos posibilidades de seguir mejorando nuestros mercados.
Mientras la Unión Europea ha propuesto a Estados Unidos cero aranceles recíprocos a la industria a ambos lados del Atlántico, aunque según el comisario europeo de comercio, Maro Šefčovič, es una opción de futuro y no una posibilidad en este momento. Šefčovič ha señalado que Bruselas enviará a los Estados miembros una lista con los productos de Estados Unidos que la Unión Europea gravará con nuevos aranceles en respuesta a los gravámenes norteamericanos del 25% sobre los productos europeos de acero y aluminio, mientras el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, insiste en una salida dialogada.
Tenemos que recapacitar entre todos, intentar avanzar precisamente hacia esa solución negociada, hacia ese acuerdo que suponga un beneficio para nuestras economías. De hecho, llevamos años beneficiándonos todos de ese intercambio mutuo.
Los alcaldes de Sevilla, Huelva y Faro acudieron a Bruselas para reclamar que las obras del AVE entre las dos ciudades andaluzas con la portuguesa comiencen antes de que finalice la actual legislatura. Hoy han mantenido un encuentro en el Ayuntamiento hispalense para abordar la conexión de las tres ciudades a través de la alta velocidad. Según el alcalde de Sevilla, José Luis Saz, el proyecto mejoraría la movilidad de 4 millones de personas, además de múltiples beneficios económicos. Y el presidente del Tribunal Constitucional no impedirá que la Audiencia de Sevilla consulte a la Justicia Europea sobre la rebaja de condenas en el caso de los Seres, tras recibir varios informes en contra de que se impida la consulta al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. El presidente del Constitucional, Conde Pumpido, ha dicho que respeta la autonomía de la Audiencia de Sevilla.
La cuestión prejudicial, que como digo, nosotros respetamos absolutamente el Tribunal, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por tanto la conocemos y la respetamos, y no hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión.
Tenemos a esta hora 13 grados en Granada, 15 en Jaén, 17 en Huelva, Cádiz, Málaga, Almería y Córdoba, 19 grados en Sevilla, Andalucía, 11 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Muy buenas noches, por aquí estamos con todo el equipo del pelotazo acompañándoles en estos 56 minutos que tenemos por delante en las noches de esta su casa de Canal Sur Radio. Ya saben que después, hasta las 12 de la madrugada, va a ser Rafa Cremada y todo su equipo el que le va a estar acompañando también para entretenerles y para hacerles pasar un ratito agradable. Pero tenemos que hablar de muchas cosas, como no puede ser de otra manera en este lunes 7 de abril. Antes, Ismael Medina, Central de Datos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alonso.
Estábamos pendientes, hay que estar pendientes, ya ha terminado de ese Leganés a Osasuna, que, bueno, al final reparto de puntos, y en este caso para uno de los andaluces, el Sevilla, no es más resultado, ¿no?
Bueno, sobre todo en el Sevilla, después de las tres últimas derrotas, estaban pendientes porque se podía poner el descenso a 6 puntos. Al final iba ganando Osasuna, que ha sido muy superior con muchas ocasiones, pero un penalti en el tramo final a favor del Leganés ha terminado el partido, empate a 1. Se coloca el Leganés a 8 puntos del Sevilla, digo porque en el Sevilla, con los nervios que hay, estaban muy pendientes de este partido. Con este empate a 1 sigue estando el descenso, en vez de 9, a 8 puntos después del empate del Leganés 1-1 ante Osasuna.
Tres ciudades vamos a visitar, sobre todo en el día de hoy, después de una jornada que ha dejado daños colaterales, como no puede ser de otra manera. Una de ellas va a ser Málaga, la otra Almería y, por supuesto, Sevilla, con la parte sevillista, que ahora ahondaremos, sigue sumida en una crisis tremendamente importante. Así que, como es habitual, 11 y 6 minutos, este es el menú que les presentamos en el día de hoy de la mano de Antonio Carlos Santana. Otra derrota más, Ismael, del Málaga ante un buen Córdoba que sigue a lo suyo, poquito a poco, picando piedra, consiguiendo resultados, y deja una situación preocupante en
sí,
la capital de la Costa.
Es preocupante, pero repito lo que he venido comentando semana tras semana. Creo que la confianza en Pellicer hasta final de temporada debe existir. ¿Preocupante la situación? Sí, todo lo que no sea ganar, que se acerque a la zona de descenso, claro que debe preocupar al equipo. Pero repito, creo que en esta temporada, donde el objetivo es la permanencia, seguir confiando en Pellicer, aunque ayer vi en un partido igualado un equipo más hecho, con mayor alegría con la pelota, este Córdoba, que de la mano de Iván Ania está haciendo una muy buena temporada. Momento delicado en el Málaga, veremos qué nos comenta César Suárez, pero yo reitero, estar preocupado, pero que no pase por la cabeza de la gente del Málaga la destitución del técnico.
Sí, le he dado sin querer al micrófono, pero ahora voy a dar paso a Pellicer, a ver si está preocupado.
Me preocupa que hemos tenido 4 ocasiones casi debajo de la línea, se puede decir. Y lo que me preocupa, no, ocupado en el sentido de que tendremos que seguir mejorando, seguir trabajando, porque es un debe ahora mismo en esta segunda vuelta que nos está penalizando las dos áreas. Porque creo que hay situaciones que a nivel de lo que está generando más que en la primera vuelta. Entonces está claro que aquí solo vale ahora resultados.
Hay muchos duelos andaluces, uno de ellos dejó, bueno, a 2 gallitos que necesitaban la victoria. Pues a uno de ellos tocado, victoria del Granada. Antonio Callejón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Alonso, muy buenas.
Que yo creo que mostró muchos argumentos para que la gente vuelva a reengancharse otra vez con su equipo, pero dejó a la Almería, que es el claro favorito a estar arriba, otra vez tocado, hay que decirlo así, ¿no?
Bueno, por encima de todo fue un partidazo, de verdad. Muy bonito por parte de los dos equipos. Mariño, el portero del Granada, se salió y paró muchas de la Almería, pero el Granada estuvo muy serio una vez más en su estadio. Está siendo muy regular el Granada esta temporada, pero en su estadio está muy bien. No pierde un partido desde octubre. Yo creo que consolidar el nuevo Los Cármenes es fundamental, pero si quieres aspirar a un poquito más, tienes que empezar a ganar fuera de casa porque la liga se acaba.
Esto hace que tengamos que hablar con Joaquín Américo, porque las dudas siguen existiendo, ¿eh?, en torno a un proyecto que parecía tremendamente competitivo, que cogió, parecía también, esa racha de meterte ya arriba, de no soltar las posiciones de cabeza, pero alternas victorias, derrotas, y hombre, eso te puede dar para el playoff, pero no para ascender de manera
sin
directa.
Sin dominio en las áreas, pero fue un buen partido de fútbol, ¿eh? Y el Almería, lo que le faltó es el acierto que sí tuvo el...
Fíjate, Mar, aprovechamos, fíjate lo que le preguntaban, a pesar de la derrota, y lo que decía Rubi.
Está claro que siempre lo que manda es el resultado, eso es así, no solo en este partido, sino en todos. Creo que, si me pides el análisis del partido, creo que se ha visto muy buen Almería, quizás el mejor partido que hemos hecho fuera de casa en bastante tiempo. Pero el Granada ha sabido esperar su momento, porque realmente hasta el 2-1 el partido estaba bastante más hacia nuestro lado. Obviamente, si no marcas tampoco sirve, pero estaba muy bien trabajado el partido, el equipo se está llegando con juego, y a partir de la jugada del gol de Gonzalo Villar, que ha sido un gran gol, felicitarlo también, pues ahí sí que pues el Granada se ha venido arriba y ha pasado su, yo te diría, su rato bueno en el partido.
Y es raro, ¿no? Una Almería que si algo tiene es dominar las áreas, ¿no? Sí, o jugadores para dominarlas.
Le está faltando, primero, ser contundente atrás, porque es un golazo el de Gonzalo Villar, pero llega muy cómodo a la frontal del área. Lopi no está. Claro que después es calidad individual que la pone en la escuadra. Pero yo, por ejemplo, vi muy mal a Lopi, y después que el equipo es muy frágil atrás. Y arriba, aunque tiene a Luis Suárez, tiene ocasiones, hay un remate de Luis Suárez que puede ser el 1-2.
Y una mano espectacular, sí, de Mariño, de Mariño, impresionante.
Tremenda, en un balón al que remata muy bien Luis Suárez. Repito, a mí me pareció un buen Almería, pero es que en fútbol, si tú no dominas las áreas, terminas perdiendo. Más preocupante es que encaja mucho. Encaja, para mí, es el gran déficit que está teniendo ahora mismo la Almería de Rubio.
Y lo más preocupante, digo, por la situación deportiva, social, económica que está viviendo, pues es la del Sevilla. Se vivieron momentos en esa manifestación, en la previa, creo que no fue tan importante, en esa previa al menos en cuanto a número, creo que la gente retrasó mucho su llegada al estadio y apostó por la comodidad, pero sí dentro yo creo que se vivieron unos cánticos, unas críticas al palco como yo hacía tiempo que no recordaba. Y esto deja a Samuel Silva, relevo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Alonso.
Una situación que hay que detenerse para hablar de ella, sí, porque aquí hay muchas aristas, hay de momento menos soluciones de las que parece, pero ayer se vivió un momento complicado, ¿no?
Como tú dices, yo creo que es la vez que más se ha gritado contra el presidente y contra el director deportivo. Yo no había escuchado ese volumen, ¿no? Se había cantado el directivo de dimisión más genérico, pero de manera específica yo creo que ha sido la vez que más... Y curiosamente en un partido que iba 1-1 y que el Sevilla estaba dentro del partido. Se ve que la situación no es ya solo el partido o esta liga, sino que la gente no le gusta lo que ve para el Sevilla del futuro.
Sí,
no,
la gente está muy preocupado. Pararon el partido, bueno, primero se manifestaron y después, evidentemente, al lanzar esos papeles, pues hubo que retirarlos. Aprovecho, Antonio Callejón, tú que estuviste en las entrañas, te veíamos también un vídeo de la parte alegre, ¿no? De Pablo Barrios, cómo estaban los compañeros allí, pero me imagino que caras de mucha preocupación, ¿no? Eso transmiten.
Sí, muchos nervios. Yo no había escuchado de una forma tan unánime, como ha dicho Samu, al público del Ramón Sánchez Pizjuán, y tan fuerte cantar el directiva de dimisión. Había cánticos absolutamente para todo el mundo. Bueno, menos para Pimienta, que se llevó alguna pitada, pero no específicamente lo nombraron. Yo no había visto un ambiente, quizá, y lo hablaba el otro día con Ismael, desde la época del descenso del Sevilla, una situación tan turbia.
Hablaremos de la mala gestión, de por dónde pasa el futuro de este Sevilla, las últimas informaciones que mantenemos de esas opciones que hay, de esa gente que está trabajando porque salga alguna alternativa. Pero dicho todo esto, y criticado todo esto, y aplaudido el hecho de que el aficionado se manifieste, condena absoluta a la violencia. Eso sin fisuras. A mí me da exactamente igual lo que me digan. O sea, me da igual si hago esto porque apoyo a este, al otro. Digo esto porque mañana le puede pasar al oyente que está escuchando esto, que está en su casa, en su bar, en el bar trabajando, en la oficina, bueno, y cuatro veces no le gusta lo que hace al de turno, y cliente, ¡pum! Galleta. Claro. Violencia nunca. 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 Asqueroso lo que sucedió después del partido. Y no hay ningún pero hacia esto. Esto
hay que denunciarlo con absoluta contundencia, que la gente muestre su enfado con el Consejo de Administración, que no le guste el caminar que tiene su equipo, pero creo que se ha puesto de moda, no sé si de moda, pero es que hay que atajar que las cosas no se pueden arreglar golpeando a nadie. A nadie, pero a nadie en la vida. Es decir, se puede dialogar, charlar, pero eso de golpear, amenazar, la gente haciendo barbaridades, parece que se ha puesto de moda, no en el fútbol, en todo. Y lo vivimos. Y es que denunciarlo, pero
sí,
denunciarlo,
pero a veces
todo.
El fútbol, y lo siento, sí, sí, se normalizan, claro, ciertos
eso,
actos.
Eso,
¿no?
Es lo que no entiendo, es que hay que denunciarlo ya está bien. Todos, pero siempre contra todo el mundo. Es que esa imagen no puede ser en el fútbol. Tú no puedes ir a golpear a nadie. A nadie. A nadie, ni insultar de esa forma.
Salir corriendo detrás de nadie, aunque no vayas a pegarle, que tampoco hay que ir detrás de la gente insultando.
Bueno, la parte agradable es la del Betis. Compite contra todos los equipos, rotaciones o no rotaciones. Tiene enchufado Manuel Pellegrini a todos. Y creo que está en ese momento de su historia, Samu, en el que si hay acierto en este final de temporada y en verano, se puede asentar durante unos años en una situación bastante privilegiada en nuestra liga, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo tiene que disfrutar de lo que está haciendo ahora, ¿no? Más que mirar al futuro, tiene que disfrutar del presente que se ha conseguido, que ha abrado el equipo en este último mes y medio, y que provoca una ilusión que recuerda a 2022 o incluso a 2000, a mí me recuerda más todavía a 2005, ¿no? A aquella época de Serra, de la final de sí, Copa y la Champions,
ese final de temporada,
de que el equipo se sentía intocable, ¿no? E insuperable, ¿no? Y eso lo ha conseguido Pellegrini. Y mira lo que hizo el sábado para seguir consiguiéndolo, ¿no? Venía de ganar un derbi y cambia el once para implicar a todo el mundo. Sabe que lo va a necesitar. Sabe que el Betis, si avanza en Conference, va a tener muchos partidos muy seguidos de aquí al final de mes de mayo. Y Pellegrini lanzó un mensaje a la plantilla de os voy a necesitar a todos, y el equipo encima respondió, ¿no? Respondió con un compromiso colectivo como hacía tiempo que no se le veía al Betis.
Y como hay que repartir alegría, que sí, Antonio Carlos Santana, pues hoy ha estado el CEO del club, Ramón Alarcón, con mi Manolo Martín en la jugada Sevilla, y le ha preguntado por Antony y su continuidad.
Lo dijo el vicepresidente el otro día, y que yo creo que comparto con él, ¿no? Cuando hablamos con la posibilidad de traer a Antony en enero, yo la veíamos aún más remota de que se quede, ¿no? ¿Por qué? Porque ya digamos que tanto el Manchester como el jugador han probado que es cierto que el Betis es un gran sitio para que el jugador se desarrolle, ¿no? Y luego, bueno, hay un Mundial en el 2026, entonces, bueno, el jugador quiere jugar para ir al Mundial y el Manchester quiere que el jugador siga revalorizándose. Entonces, bueno, yo ahora mismo soy más optimista que en enero. En enero lo conseguimos, lo cual no sea, será difícil, ¿eh? Porque será difícil, porque lógicamente es un jugador propiedad del Manchester, con unas condiciones económicas que son las que son. Pero bueno, habrá que soy moderadamente optimista, ¿no?
¡Ea! Pues ahí queda eso. A ver si se puede dar, pero a disfrutar, porque no es fácil encontrar un momento como este.
Como hemos dicho, disfrutar, pues a disfrutar de Antony también, sí, claro, el Betis, ya verás. Claro. Lo que pasa es si te llevas Champions,
si un directivo, un poquito más cerquita. Si un directivo dice moderadamente optimista, los aficionados no son moderadamente optimistas. Ay, después.
Que se agarren que se agarren al sentimiento. Bueno, y la gente puede participar. Por ejemplo, tienen que mandar notas de audio no demasiado largas, con educación, sin violencia, pero aquí ha abierto el canal para que puedan criticar a quien quiera. Entre otros, a Paco Tamayo. Buenas noches.
¿Qué tal, Alonso?
Que pueden participar
buenas noches.
La gente,
sí,
¿no?
En nuestro tus WhatsApp, oyentes. El 616-157-157, donde siempre estamos abiertos a recibir mensajes de audio con la opinión de nuestros oyentes. También nos pueden seguir ya en X, arroba el pelotazo CSR, Instagram, arroba el pelotazo CSR, y TikTok, arroba el pelotazo CSR. Lo digo tres veces para que los oyentes nos sigan ya, porque mañana todo el que quiera va a conocer un poquito más en profundidad a Ismael Medina y alguno de sus gustos fuera y dentro de los terrenos
Ismael
de juego.
Ismael Medina se desnuda.
Le hemos grabado un...
entonces sí que no vuelve.
No, pero un cuestionario muy interesante, ¿eh? Mañana mira, lo vamos a subir.
Hay
a
que intentar que Antonio Carlos Santana también se desnude en el pelotazo. De momento dice que no.
¿Se desnuda Ismael Medina?
De momento dice que no, pero yo no lo descarto. Si le doy pena de aquí a final de temporada y con buenos papelones de jamón y de queso y alguna que otra litrona. Eso creo que puede hacer mucho. Bueno, pausa, que nos come el tiempo y tenemos que hacer ese repasito. Muy cortita, Málaga, Almería, debatimos mucho sobre lo del Sevilla, hablamos del Betis, todo en el pelotazo, a vuelta arrancamos.
El pelotazo de Canal Sur Radio.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
11:19, aquí seguimos, acompañado, qué bien estoy, con Samuel Silva de relevo, con Antonio Callejón, compañero de Gol y de Movistar, también Ismael Medina está, Juan Jiménez está por ahí, bueno, no, Juan Jiménez luego, sí, yo había quedado después, Juan, que es más de...
Sí, de la segunda media
de
hora.
De la segunda media hora, porque tiene sus cositas y hay que cuidarlo. Y hoy vamos a activar el gabinete de crisis del pelotazo, porque hay tres equipos que andan más tocados que el resto de los andaluces. Uno de ellos, ya lo decíamos, nuestro Málaga. Confiamos a muerte en Sergio Pellicer, pero es verdad que la derrota ante el Córdoba, la situación de victorias, hombre, nos alegramos hasta cierto punto de Miguel Ángel Gómez, nuestro amigo en el Eldense, pero bueno, que no de sustitos y que caiga otro, el Zaragoza aunque sea.
El Sporting, ahora
que el Sporting, el que sea, el que sea. Bueno, del Sporting también suena... algún que otro entrenador que está de comentarista por aquí, así que tampoco podremos, si se confirma, tampoco podremos agarrarnos, vamos a dejarlo ahí. César Suárez, Málaga, buenas noches.
Alonso, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Pero hay que ganar algún que otro partido para salir ya de ahí, para sellar la permanencia y a pensar en el proyecto que decía Pellicer, donde hay que exigirle a todas las parcelas mucho más.
Sí, bueno, eso quisiera el Málaga, poder pensar ya en el siguiente proyecto de la próxima temporada y en segunda división, pero realmente es que el 2025 está siendo terrible y temible. De los últimos 6 partidos ha ganado 1, ha empatado otro y ha perdido 4. Ha sumado 4 de 18 puntos y la situación, insisto, es dantesca cuando uno mira el calendario que le espera, cuando ve que los siguientes 2 partidos son a domicilio. Yo no sé si es mejor o peor, ¿no? Porque tener el apoyo de 25.000 almas como mínimo, ayer eran casi 27.000 y resulta que el equipo no es capaz de dar la talla, pues hombre, a lo mejor la solución está fuera de casa, pero en cualquier caso, ya digo que son rivales difíciles los que le tocan al Málaga y que sobre todo el rival más complicado es sí mismo. Es decir, son los propios jugadores, es el propio entrenador que no termina de encontrar cómo sacar ese rendimiento de los futbolistas y es una sensación en la afición de que ya empieza a haber muchísima, pero que muchísima preocupación porque el descenso solamente está a 3 puntos.
Sí, es que es difícil analizar, yo estuve pendiente también del partido, no está jugando mal.
No.
Lo que es un equipo que siempre había defendido pero yo lo
por
estoy
momentos,
viendo.
César, pero
bueno, es que en segunda nadie domina, pero yo he visto a equipos que están arriba, el Racing, que tampoco que tapabulle, es que llega mucho al área, pero falla una barbaridad. César, el equipo genera ocasiones, llega. Lo que falta es talento individual. Yo, por ejemplo, para mí sí ha perdido la solidez que tuvo en la primera vuelta, pero para mí es un equipo que sí genera, ¿eh?
Claro,
genera, falta mucha calidad.
Yo cuando digo que un equipo juega bien o mal, tiene que dominar las áreas, que a fin de cuentas es la clave de la...
Ya, pero,
de,
es pero decir, el área atacante, César, es calidad individual. Eso, por mucho que haga un entrenador, eso lo tienes o no lo tienes. En el defensivo sí puede entrar más y en la primera vuelta el equipo era mucho más sólido. Pero al final un entrenador, si el 9 no las mete, si los extremos no tienen tanto gol, eso es muy difícil, ¿eh?
Sí, a ver, encontrar el problema puede ser hasta muy fácil. Es decir, tú fichas a 2 delanteros, tenías a uno que marcaba goles que era Dioni, pero que ya está entrado en años, y con el que Pellicer, bueno, pues parece que no termina de encontrar el feeling adecuado, ¿no?, para darle más oportunidad, porque es el único que realmente tiene calidad en el remate, pero luego fichas a 2 delanteros que no te sirven, uno de ellos ya está fuera en el mercado invernal, no servía ni siquiera para el Marbella en Primera Federación, que es Castel, el otro es Baturina, que ni está ni se le espera, y has tenido en el mercado invernal dinero suficiente y tiempo suficiente como para poder fichar a algo mejor de lo que había, y no ahora que le has dado la oportunidad a Chupete, que lo has quemado al chaval, que además estás provocando que el malagueño tenga dificultades también para certificar el ascenso, y lo que te decía, jugar bonito, bueno, que sí, que el Málaga combina bien, que...
Bonito no digo yo, pero es un equipo que yo sí veo mano de entrador.
Ahora, al que no ves caído, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Que está mal, que es preocupante, cuando yo decía lo del entrador es... Claro que cuando no gana un equipo hay que mirar al entrenador, eso está todo inventado, no voy a venir yo aquí ahora con historias baratas. Ahora, yo veo al equipo, veo un equipo vivo. Sí, atrás es verdad que encaja y ahí puede hacer algo más seguro el entrenador, pero es un equipo que genera en ataque, no es
vistoso, hay una gran diferencia.
Genera, pero César, es que le cuesta un mundo marcar goles.
Sí, hay una gran diferencia con respecto al Málaga de la segunda vuelta y el de la primera, porque jugar juega lo mismo, es decir, intenta siempre mandar, cosa que es muy, muy raro de ver en segunda división, no es un equipo que se encierre porque no sabe y no está preparado para ello, sino que tiene jugadores que evidentemente tocan bien la pelota. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que en la primera vuelta, cuando salían los resultados, cuando había muchos empates, que decíamos el Málaga es el rey del empate de Europa, pues es verdad, pero ¿por qué? Porque tenía solidez defensiva, no encajaba goles, claro que tampoco los marcaba, entonces ahora sigue sin marcar. Y el problema es que ha perdido esa solidez defensiva, pues por diversas circunstancias de la defensa, en el centro del campo, que no termina, por ejemplo, Luismi, pues, de estar bien. Se lesionó el otro día después de forzar y apenas estuvo 7 minutos en el terreno de juego. Ha habido, en definitiva, circunstancias que han hecho que al final se pierda esa solidez. Pues claro, si tú no metes goles, antes por lo menos lograbas el 0-0. Ahora no, ahora es que en cualquier ocasión, si encima falla el héroe, que era Alfonso Herrero, que las paraba todas, y ahora, sin embargo, pues falla como falló el otro día, pues chico, pues evidentemente ahí es donde está el problema. Y claro, y esto va generando una bola que se va haciendo cada vez más grande, que se va acercando al final, que estás viendo cómo los de abajo, como el Eldense sobre todo, pues se empieza a apretar, y cuando se te va acercando es cuando ya empiezas a ver el miedo en el cuerpo. Ahora es cuando de verdad deben verse los jugadores.
¿Corre peligro de entrada?
No. No, yo creo que no, y además sería un error, ¿eh? Te quedan 8 jornadas, el que mejor conoce a estos jugadores es Pellicer. El año pasado también, en una circunstancia no similar, pero sí que se veía muy lejos también, incluso el playoff, al final no solamente se terminó metiendo en ese playoff, sino ascendiendo, o sea que por ahí creo que el entrenador no es discutible en este sentido, pero sí es cierto que tiene que cambiar algunas cosas para sacar el máximo rendimiento de unos jugadores que tampoco están bien, es decir, hay futbolistas que no se pueden escapar, jugadores como por ejemplo Kevin. Bueno, Kevin tiene que aportar mucho más. Los hombres de arriba, sobre todo, son los que tienen que marcar esa diferencia. Y cada vez que Kevin dispara la portería, y no es por cargar con él, también está el caso de la Rubia, Lobete, es decir, es que todos los jugadores sí son muy bonitos de ver, sí, pero luego necesitan ser efectivos. Y la efectividad precisamente está brillando por su ausencia en el Málaga. Entonces, o todos cambian, los futbolistas se ponen en fila de uno y el entrenador es capaz de cambiar algo, o de verdad estamos viendo un final de temporada bastante complicado.
Yo coincido con Ismael, bueno, y con todos, ¿no? De que Pellicer es el hombre adecuado, y mal haría en perder la calma el club y Pellicer. Creo que la clave, en segunda sabemos que hay una igualdad muy
gusta,
grande.
De Pellicer entre... me gusta eso, ¿no? El mensaje en el momento que ha habido alguna derrota más dolorosa de la cuenta, creo que él, al igual que le pasa a Manuel Pellegrini, sabe al menos es que transmitir a los medios calma, confianza.
Y que hay que saber que en segunda hay una igualdad muy grande entre 15 equipos. Y la dinámica, lo que te parece mejor en la primera vuelta, cuando te viene la dinámica negativa, ahora te parece un poco peor, que el equipo pierde un poquito de solidez, le falta el gol arriba. Se recupera con trabajo y mantener la calma. Como empieza a hacer experimento el entrenador o el club, es cuando puede entrar una situación de desvarío, ¿no? Es verdad que sí, yo creo que cuando un equipo está en una situación así y necesita sumar, lo primero que tiene que conseguir es un poquito más de solidez. Y cuando, o sea, hacerse uno de nuevo fuerte y recuperar esa
cuando
base.
Cuando se asiente, habrá que analizar también si la dirección deportiva es capaz de llevar a ese saltito al club la próxima temporada, ¿no? Que todo el mundo reclama.
Sí, pero eso llegará a final de verano también. Por eso. Ahora hay que salvar los muebles y se salva con tranquilidad, haciendo al equipo un poquito fuerte y sumando esos puntos, ¿no?
Está claro que Loren no ha hecho su trabajo como debería haberlo hecho, porque no encontrar un delantero mejor de lo que tenía el Málaga era muy sencillo y sin embargo no ha sido capaz. Y además no es por falta de dinero, porque el Málaga tenía margen salarial suficiente como para afrontar algo así. Lo que pasa es que se han querido ahorrar el dinero para el año que viene.
Yo creo que se vieron salvados, ¿no? En enero. Y dijeron, no vamos a llegar arriba, pues no, nos guardamos el dinero.
Exacto.
Y muchas veces luego se echan falta, ¿no?
A ver si todo sale bien. César, mañana, ¿eh? Estamos contigo también. Un abrazo.
Venga, mañana un poquito más. Hasta ahora.
Y desde Málaga, hasta Almería, donde está nuestro Joaquín Américo, al que ya saludo. Joaquín, buenas noches.
Hola, buenas noches, compañero.
Es otra situación, es evidente, pero ya hablábamos semanas atrás, ¿no, Joaquín? El Almería necesita también enganchar una serie de victorias consecutivas para mostrarse sólido en este tramo final de temporada.
Sobre todo para compensar, los malos números que el equipo está mostrando en este 2025 como visitante. Y es que esa es, sin lugar a dudas, está siendo el talón de Aquiles, el grave problema de este Almería de Rubí. Los partidos de fuera del UDA Estadio, que se están mostrando, pues evidentemente, las mayores carencias del equipo rojiblanco. A la prueba me remito, tan solo ganó en lo que va de segunda vuelta a la competición en el Nuevo Arcángel del Córdoba, y a partir de ahí tan solo un empate en el Molinón, Enrique Castroquini, frente al Sporting de Gijón, y cinco derrotas en 7 desplazamientos. Por ello, ya Rubí adelantó que en caso de perder en Granada, pues habría que optar por la opción B, por la segunda posibilidad de ascenso directo, siempre y cuando se produzca eso, porque a día de hoy, yo lo digo con toda la sinceridad, aquí en Almería. Rubi y cuatro más son los que piensan en el ascenso directo, la mayoría en la eliminatoria de ascenso a Primera División o Playoff. ¿Qué es lo que piensa Rubi? Pues encadenar cuatro victorias consecutivas. De los cuatro próximos partidos, tres son en casa, próximo domingo en Cartagena, el Almería luego juega en Castalia frente al Castellón y doble partido en casa frente al Racing de Ferrol y el Delta.
Que vaya calendario.
Y entonces, en esos cuatro partidos, exactamente, cuatro partidos en los que podría pasar de 53 que tiene ahora 65 y mirar a ver cómo queda la clasificación después de esas cuatro últimas jornadas y mirando los últimos cuatro partidos de competición. Pero lo que está claro es que el Almería tiene cinco en casa, tan solo el único complicado es del Racing de Santander, porque el resto son equipos que ahora mismo están en puestos de descenso de categoría, y los tres desplazamientos que está haciendo, sin lugar a dudas, el talón de Aquiles, el grave problema de Almería, son a Castellón, a Cádiz y a Miranda de Ebro.
Me da a mí que esto es más cuestión de confianza, ¿no? Se ha perdido la confianza con una serie de tropiezos inesperados y el equipo necesita reenganchar esa confianza porque cualidades, plantilla, jugadores...
Yo escucho mucho a Rubi decir, mi equipo tiene que dar más, hay momentos en los que no lo dan todo. Y claro, eso es muy preocupante, es que en segundo, aunque sea mejor, si no lo das todo no vas a ganar.
Y también una frase de... Ha sido nuestro mejor partido y ha encajado tres goles. Que está muy bien mandar mensajes de refuerzo a la plantilla y al entorno, pero si encajas tres goles no has podido hacer un buen partido.
Ya Joaquín lo comentaba, o sea, ha pegado muchos meses diciéndolo, creo que ha sido un error que el Almería no se ha reforzado de medio campo hacia atrás. El equipo, por ejemplo, otro día el gol de Gonzalo Villar no está Lopi.
El
defensiva, claro, y el gol de Gonzalo Villar es que conduce y después Joaquín, el equipo atrás encaja una barbaridad. Es vistoso, es bonito de ver, están los partidos, pero encajando tanto, ascenso directo nada, pero es que también tienes que defender mejor para llegar al playoff, ¿eh? Tú solo de la pegada no te está valiendo, ¿eh?
Es que en los datos que yo he comentado anteriormente como visitante de Almería lo que va de año, de las cinco derrotas, Granada 3 goles, Burgos 3 goles, Albacete 3 goles, Deportivo La Coruña 3 goles. Así es imposible no solamente ganar, sino empatar.
Totalmente. ¿Pero por qué no firmaron defensas?
Pues mira, pues simplemente por una razón fundamental. Aquí, Rubi, que cada vez ha tenido más fuerza y sigue teniendo más fuerza en la estructura deportiva de la Unión Deportiva de Almería, solamente quería a Rodrigo Eli, quería el retorno de Rodrigo Eli. Y Rodrigo Eli se fue a Internacional de Porto Alegre, previo pago de 1 millón de euros. Y allí, obviamente, pues dijeron, si me vienes con cariño, pues obviamente pues yo te facilitaré el regreso. Pero si no me vienes con cariño, pues no te lo voy a dejar. Y eso fue lo que sucedió. Eli o nadie. Y como aquí también el límite salarial apretaba un poco, pues sabían que todo lo que fuera más de 1,5 millones no se podían gastar.
A ver qué ocurre. Vamos a estar toda la semana muy pendiente.
Con esa media de 3 goles encajado,
sí.
No ascenso, pero, ni playoff, ¿eh?
Bueno, hay que confiar sin despreciar a nadie. Creo que el calendario
es amable,
ahora
pero
hay que agarrarse
hay que ganar,
ahí. Eso. Bueno, hay que empezar por el primero, pero...
Hay que se juegan la vida esos equipos, no por mucho que estén abajo.
No es inviable el poder conseguir esa serie
de
resultados.
Yo soy de los que considero que hay tan solo 2 plazas de playoff ahora mismo disponibles. Que las 2 de ascenso yo creo que ya tienen nombre y apellido, y hasta incluso, si me apuráis, 2 también de playoff tienen nombre y apellido, y quinto y sexto plaza, ahí es precisamente donde el Almería, el Granada, y hasta incluso, ¿por qué no?, el Córdoba o el Burgos, pues pueden luchar perfectamente, porque esas 2 plazas son las únicas que no tienen nombre y apellido. El resto, a mí me huele, os lo digo con toda la sinceridad, que están ya dadas.
Yo en eso
yo quiero ver al Mirandés.
Yo dejo todavía un poquito, es verdad que el Elche ha ganado y está a 10 puntos, pero Joaquín, que tiene más máster en segunda, incluso más que yo, pero no sé, la segunda es tan rara que no sé, me cuesta ver ya el Levante al Elche en primera, pero a lo mejor son ilusiones que uno tiene que parece que alguien se va a caer.
Son muchos fallos, Mael, los que tienen que producirse, ¿eh?
Ya. Sí. Pero tú ya los ves a los 2 ascendidos, ¿verdad? Es que el Elche, yo pensaba, si iba a caer, no se está cayendo, ¿eh? En más defecto, yo pensaba que se iba a caer.
Esta es la clave. Es que bueno, están consiguiendo una regularidad impropia de la zona alta de la tabla clasificatoria. Y así, de esa forma, es imposible seguir manteniendo ese ritmo competitivo. Y es que estamos hablando de equipos que encadenan 4 o 5 victorias consecutivas, equipos que dejan la portería cero, equipos que tienen capacidad para solventar problema que durante los partidos siempre te lo encuentras. y por eso es por lo que están arriba, regularidad.
El Mirandés ha ganado uno de los últimos cuatro, ¿eh? Yo no lo doy tan por hecho que vaya a acabar en playoff sí o sí, aunque es un equipo que juega muy bien, pero también un equipo muy inexperto.
A ver qué ocurre, a ver
sí,
qué ocurre.
5 puntos en Almería, que son 2 partidos.
Y esperamos contar buenas noticias. Gracias, como siempre, Joaquín, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, y la parte, digo, más complicada para cumplir el objetivo, ¿no? Bueno, que el objetivo del Sevilla yo creo que no debe ser solo estar en primera división. Bueno, se ha situado ahí. Ya veríamos diciendo semanas atrás que veíamos muy complicado con este latido que estaba transmitiendo el equipo, que pudiera pelear por la octava plaza, aunque estuviera este año muy barata. Pero es que sucedieron muchas cosas durante el partido. Ya hemos hablado de esa manifestación en la previa, ¿no? Creo que no fue lo más destacado, eso es obvio, ¿no? Mucha gente se quejaba también de que, bueno, se había decidido quedar a las 2 y se tardó mucho más. Es verdad que hubo, pues, los planes habituales de seguridad, con esas vallas, después se agruparon, pero bueno, creo que no se vio.
La del año pasado fue más fuerte.
Eso,
la que
un gran número de sevillistas. Pero sí se trasladó, yo creo que toda esa rabia, esa crítica y esa exposición pública de no estar de acuerdo con lo que estaba sucediendo al momento de la segunda parte, donde la afición decidió parar el partido y mostrar, ¿no?, ante el mundo del fútbol que no le gusta un pelo lo que está viendo y que hay mucha desconfianza. Y después también hay que analizar otras cuestiones, ¿no? Ahora, cuando me avise Kiko Canterla, porque había quedado también con Jorge Liaño, vamos a analizar todos estos extras, pero hay una última hora de una de las, digamos, aristas de todos estos problemas. Hemos hablado ya de la mala gestión, del Consejo de Administración, del presidente, pero también se ha focalizado mucho, Ismael, en los últimos tiempos, en los últimos días sobre todo, en el entrenador. Y Jorge Liaño publicaba en el día de hoy en el Desmarque. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, compañeros. Alonso, buenas noches.
Que lo del viernes es una reválida para Xavi García, sí. Pimienta. No sé si a la gente le ha sorprendido o no. No sé si a la gente le sorprende o no la figura de Joaquín Caparrós, que pueda estar ahí esperando su oportunidad para terminar la temporada. Pero esa es la información que manejáis, ¿no?
Sí, a ver, la información literalmente lo que viene a decir es que si el Sevilla pierde en Valencia, lo más seguro es que sea destituido. A día de hoy, eso es lo que más pesa en el ánimo de los rectores del Sevilla. Ya estaban perdiéndole la confianza al entrenador desde hace varias semanas, yo te diría que algo más de un mes, a pesar de que el Sevilla tuvo un buen tramo, ¿no? Ahí en enero, ¿no? Mediados de enero, principios de febrero, buen tramo de la temporada, pero se le estaba perdiendo la confianza al entrenador. Y va a ser su primera final, el partido de Mestalla. Yo creo sinceramente que está más o menos tomada la decisión de no seguir con él más allá de este verano, pero se pueden precipitar los acontecimientos. Entiendo que habrá más tranquilidad con el resultado del Leganés de esta noche, pero hoy ha sido un día duro en las oficinas del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán por todo lo, ¿no? Por García Pimienta y sobre todo por todo lo que pasó ayer, ¿no? Y que afecta de manera más directa a la junta directiva del Sevilla. Así que finalísima para el entrenador el viernes, porque hay nervios ya, más allá de que en algún momento se haya pensado incluso en la posibilidad de pelear Europa, hay nervios debido a las últimas 3 derrotas consecutivas del Sevilla, en las que por un lado el equipo ha demostrado falta de recursos y por otro lado el entrenador ha demostrado también perdido un poco de rumbo, ¿no? De norte, en la manija del equipo, que dicho sea de paso, en lo que al vestuario se refiere, también le han perdido la fe al entrenador la mayoría de los futbolistas, ¿no? Carmona y Vadé lo han dicho públicamente, otros no, nos consta que también lo piensan, ¿no? Y lo dicen en privado, otros muchos además. Y luego lo de Caparrós, pues bueno, tiene lógica, ¿no? Hay dos motivos. El primero, se cree que Caparrós es capaz de ser un revulsivo y de mejorar al Sevilla deportivamente, conoce al equipo y se entiende que, como en otras ocasiones, lo puede sacar adelante en las últimas jornadas en caso de ser necesario. Y por otro lado, es un interlocutor, una figura, un personaje válido, llamadlo como queráis, para aplacar un poquito los ánimos y ser el faro en este tramo final de temporada en el que la relación de la directiva con la afición se ha roto, de manera que yo creo que ya es irreversible, ¿no? Caparrós puede un poquito mejorar los ánimos, para decirlo de alguna manera.
Yo intuyo, y abro micrófonos, ahora despido a Jorge, entre otras cosas, Ismael, que bueno, el club ahora mismo cree que es más fallo todo lo que está ocurriendo del entrenador, del banquillo, que de la dirección deportiva.
Bueno, ya en su día ya pusieron el pulgar hacia abajo después de la rueda de prensa. Eso es lo que ha cambiado con Pimienta, porque Pimienta entraba poco el físico en septiembre, octubre, cuando los tenía enamorados. No se ha destacado nunca por unos entrenamientos muy físicos y la metodología, que repito, tenía enamorado al presidente y al director deportivo, desapareció después de aquella rueda de prensa, con defectos que ha tenido el entrenador, con cambios en los últimos partidos, que está muy perdido el entrenador en las últimas jornadas. Todo el que analice fútbol, yo lo he comentado, con 36 puntos en los últimos partidos, está muy nervioso porque está muy perdido. Ahora, esto no va de Pimienta sí o Pimienta no, la gente quiere otro Sevilla, quiere otro presidente, quiere otro director deportivo, y esta es la auténtica realidad. Que lo fácil es poner la capa roja, que la gente le va a comprar el mensaje. Dos partidos, pues sí, es volver a hace 25 años y piensan que el Sánchez Pizjuán va a ir más tranquilo dos partidos por lo que ha sido en la historia Caparrós, pero lo que se demuestra que es un club que va sin rumbo, que va a la deriva, que va a golpes de impulsos, que no saben lo que quieren, que ahora habrá que pagar un finiquito porque les enamoraba en septiembre y yo le hago el contrato y ahora no y me lo cargo, pero nada, el Sevilla es de rumbo. Por encima de entrenador, que ya lo podemos debatir, es de rumbo y que va hacia ningún lado. Va hacia ningún lado y esto necesita un cambio porque la gente ya no quiere esto.
A mí es que me sorprende una cosa de las que ha dicho Jorge, de la decisión ya estaba casi tomada para que no siguiera el año que viene, cuando se está diciendo que se quiere que aspire a Europa al entrenador, ¿no? Entonces, ese caldo de cultivo que se genera dentro cuando ya se sabe que se duda del entrenador para el futuro, a un entrenador como García Pimienta, que necesita ayuda del club, lo destruye. Ahí lo estamos viendo, las últimas decisiones, yo veo un entrenador perdido. Perdido, que no sabe ni por dónde le vienen los tiros en su propio club, ¿no? Y creo que eso le ha afectado al rendimiento. Después hay otra cosa que no hay que olvidar, que las tres derrotas son Athletic Club de Bilbao, uno del equipo que no pierde casi nunca, el Betis, que es un equipo de los más en forma que hay ahora mismo, y el Atlético de Madrid, es decir, tres derrotas que creo que tampoco se le puede exigir mucho más al Sevilla de Pimienta. Yo creo que manteniéndola, yo lo vengo diciendo desde noviembre, si el Sevilla mantiene la calma y arropa a Pimienta, va a estar en la pelea del noveno, del décimo, del octavo. Pero es que se ha perdido esa calma desde que ha apuntado Ismael, desde aquella frase de Pimienta. No hemos escuchado a nadie en el club desde entonces. No,
déjame solo un segundo, saludo a Juan Jiménez y te dejo para que se vaya metiendo. Juan, buenas noches.
Hola, Alonso. ¿Qué
tal? Ahora vamos contigo. Termina Ismael.
Es un club que solo los que mandan o la gente con un cierto peso está buscando dónde señalar el culpable. Entonces, la han encontrado con Pimienta, que además se está equivocando en las últimas semanas. Pero, claro, Del Nido Carrasco mira a un lado, Horta mira para el otro a ver el dinero, la economía, y esto necesita un cambio de rumbo. Ya lo dijimos esto, o te vas a Inglaterra y convences a Monchi, o te sientas con la tercera vía. Todos los accionistas que tendrán que mirarse a la cara, porque la gente no aguanta esta mediocridad.
Protesta no fue por el Sevilla presente, no. Que influye evidentemente, si el equipo estuviera más arriba, pero
porque tiene
la
miedo.
Gente ve que hay una mediocridad que se ve en el año que viene también.
A mí me cuesta mucho imaginar a Monchi volviendo ahora, ¿eh?
Depende de lo que tú le digas.
Entiendo que el único acicate que puede tener hoy en día la afición del Sevilla con esta directiva es la vuelta de Monchi, y entiendo además que Monchi es la persona más válida posible para el Sevilla, de hecho la persona más válida de la historia del Sevilla, pero yo no sé si Monchi ahora mismo volvería al Sevilla en estas circunstancias y con esta junta directiva, porque yo
no tendría que cambiar cosas, seguro
mejorado desde su salida.
Yo lo que tengo claro es que es el único que con los actuales podría tener crédito para intentar hacer algo. No sé qué pasa por la cabeza de Monchi, si lo convencería es quitando a mucha gente que está dentro. Yo no sé si Del Nido Carrasco, que fue uno de los artífices de la salida también, va a hacer eso. Yo te digo, con los actuales, nada, pero que yo escuchando a Liaño, que me fío mucho de lo que dice, la tercera vía es para largo plazo, el fútbol no tiene largo plazo, es el ahora. Y lo que está claro es que con los actuales, la gente tiene miedo hacia dónde puede llegar el Sevilla.
A ver, una operación de 250, 300 millones de euros no se fragua en un mes, en dos y ni siquiera en un verano, ¿eh?
Sí, pero el Sevilla lo necesita, ¿eh?
Sí, pero no quieren.
Esa operación no se puede hacer.
Pero no quieren que sea un año. tratan de que eso no sea así, bueno, que va a ser que va a ser posible. Yo estoy contigo, creo que convencer a todos es muy difícil.
Alonso, primero tienen que conseguir la financiación. Es que ni Amancio Ortega compra un club con su dinero, ¿no? Primero conseguir la financiación, segundo convencer a los accionistas de Sevilla principales y luego poner el dinero, y después de poner el dinero meterle también gasolina con más dinero al club.
Claro.
Es decir, no sé, una ampliación de capital, cosas así que te permitan tener músculo para ir al mercado con algo de fuerza y encima hacer el estadio. O sea, que son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas. Y todo eso no se hace en meses.
Juan, no sé si sorprendido con la deriva a la que ha llevado toda esta situación al Sevilla.
No, porque conozco bastante la ciudad, estoy en contacto con vosotros, sé un poco cómo funciona el Sevilla, su afición también. Lo que pasa que yo sí creo que a veces los tiempos de la afición no son los tiempos del fútbol, y obviamente que a la gente no le está gustando lo que ve, está claro. Que quiere un cambio, seguramente cuando las cosas van mal, la frustración es fácil expresarla en un campo, pero yo creo que al final el Sevilla necesita una reflexión a nivel estructural muy profunda. No sé si, ni siquiera si llega a un cambio de mano accionarial o no, pero hasta que eso pase, yo creo que el club tiene que estar dando paso adelante y tiene que funcionar deportivamente, y eso ahora mismo es lo que no se ve. Yo veo dando palos de ciego a la directiva desde hace tiempo, creo que no está eligiendo bien las personas que tienen que llevar, creo que no está eligiendo bien los tiempos, y eso se refleja al final en el... no en el de gobierno, sino en el un poco en la desazón de la gente. Y al final Sevilla, una ciudad que vive con urgencia, no debería ser así, porque estructuralmente un club como el Sevilla no debería estar mal después de ganar una competición europea hace dos o tres temporadas, pero es la situación en la que está. Y a esa velocidad vive el fútbol Sevilla. Entonces vamos a ver cómo es capaz de darle una vuelta y poner una pausa el Sevilla en eso.
Es todo, Juan, un poco lo que estamos diciendo, locura, ¿no? Yo he temporada con Samu y trabajábamos, y a nosotros nos decían, oye, si funciona todo en esta regeneración, el equipo puede estar aspirando a eso, entre la octava, séptima, novena posición. El equipo tampoco está tan lejos de esa posición. Si funcionaba todo muy bien, no digo.
La imagen de desgobierno que dan.
Si eso es un objetivo, si todo sale perfecto, el octavo, duodécimo a día de hoy no es un fracaso. Pero si el entrenador se le renueva, tú tienes que explicar. Yo es que estoy contigo, Ismael. O sea, tú vas a tener que mirar a la carita, a los medios y decir, oye, yo he decidido esto y resulta que a los dos meses, tres meses decido esto. Oye, es que hay tantas explicaciones que hacer que es muy difícil de razonarlas.
No
hay por dónde cogerlo.
Sobre lo de Pimienta, está claro que los resultados mandan y que lleva un mes bastante malo Pimienta. Es verdad que los rivales, como ha dicho Samu, eran rivales que te pueden ganar. Yo ayer, por ejemplo, que lo tenía muy cerquita, el último cambio que introduce, el de Idumbo por Agumé, despoblando el centro del campo, me pareció un cambio de mentira, de cara a la galería. Pero un cambio de cara a la galería para que parezca que iba por el partido. El cambio lo hizo en el minuto 90, el jugador lo llamó muy lentamente, le dio 20.000 explicaciones, quería que el cambio casi no se hiciera y encima le salió mal. Pero claro, si el debate lo focalizamos o lo focalizan en el entrenador y va a estar más perdido todavía. Y yo creo que lo de Caparrós es un parapeto absoluto de la directiva si lo acaban haciendo volver para que se pite un poquito menos en los partidos.
Si no, estaría trabajando en el club. Jorge, te despedimos el miércoles, creo que estamos contigo, ¿no? ¿Algo más que apuntar?
No, nada, a la espera un poco, ¿no? Yo entiendo que la no victoria del Leganés debería templar un poquito los ánimos esta semana. A ver, el Sevilla se podía poner hoy a 6 del descenso, ahora son 8, ¿no? Se abarata aún más la salvación, con lo cual entiendo que estarán menos nerviosos desde el partido de esta noche, pero ya os digo, hoy el clima en el Sevilla era duro, tremendamente duro, y creo que Pimienta más o menos lo sabe, y se lo huele, más o menos.
Sí, bueno, la semana pasada, al menos lo que yo podía intuir de gente cercana a él, es que él sabe que o gana partidos o lo van a echar.
Yo creo que está tan perdido.
Yo creo que no sabía que iba a ser tan pronto.
Pero que mira la esquizofrenia que hay, que hace 3 semanas, cuando ganan San Sebastián... Octavo. Gran San Sebastián, se hablaba de ir arriba y ha perdido, insisto, Athletic Club de Bilbao, Betis, sí, doloroso la del Betis, y Atlético de Madrid.
Necesita portavoces.
Son las formas casi más que los resultados, ¿no? Bueno, pero, el entrador diciendo que no hay plan B, en el partido del Betis,
solo se mira al entrenador, no se mira tampoco los elementos que tiene el entrenador.
Si tenemos que juzgar a la gente por lo que dicen los futbolistas, ni la dirección deportiva ni el presidente van a salir bueno, muy bien.
Bueno, lo dijo el propio entrenador, Alonso, que no había plan B, ¿eh? Es que lo dijo él, ¿eh?
Bueno, sí.
Luego lo matizó, pero
si metemos las dos que tenemos, pues lo mismo no hace falta para mí, ¿no?
Yo creo que, fue una película y que los jugadores del Sevilla detectan que ya el entrenador no tiene la fuerza del principio.
Bueno,
que
a mí me sorprende lo de Carmona, ¿eh? Bueno, yo creo que Carmona le debe la vida de jugar en primera división, porque creo que sin este entrenador no juega en primera división.
Pero que es el clima que se lleva creando en el club hace 2 meses, y se va desprotegiendo el entrenador y el futbolista lo detecta.
En el club saben que, bueno, ya le hemos quitado el manto, nos ha cabreado, y ese entrenador que entrenaba, que era una maravilla, había que tenerlo aquí 3 años, pues ya no nos gusta el jugador que es ventajista, porque, claro, por ejemplo, ayer que el Sevilla, el resultado dice una cosa, a mí el partido, hasta el minuto 75 me pareció un buen Sevilla. Y tú te imaginas que sale Pimienta y dice, claro, es que si tenemos un defensa que hace la torpeza de Badé...
Querría haber escuchado a Badé decir que él regala un penalti.
Claro, es que al final es circunstancia.
Son detalles.
Pone que el entrenador se equivoca en el último cambio, sí. Hasta el clima también, que hay una realidad. El Sevilla piensa en la gente está cabreada por el presente y el futuro, pero el Sevilla ayer, hasta el minuto 60 estaba bien, ya con todo el lío, que la gente tiene razón para enfadarse, empieza a bajar, porque son jugadores que le falta peso para la tensión que se vive en el Sánchez Pizjuán, en el club. Por eso decía que otro proyecto en manos de los actuales es una bomba por una temporada completa, porque nadie cree en ellos.
A ver, gracias, Jorge.
Adiós, buenas noches.
Antes de hacer una pausa, porque tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores, no de momento, ahora vamos a estar también con los oyentes. Bueno, anunciantes, escaparates, Antonio Carlos Santana los ha perfilado y a vuelta, en la recta final del pelotazo, debatimos todavía sobre muchas cosas.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría a todo el equipo de La Mañana Andalucía, el Club de los Primeros, que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando premios, qué alegría dar premios, ¿eh?
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
7 minutos para llegar a las 12 de la noche. Bueno,
rápido se hace, ¿eh?
Se hace corto. Ya sabes que...
Yo no estaba cerca ahora de barbelearnos.
Después de esta cuaresma, después de la Semana Santa, volvemos a nuestro horario habitual de 15 a 12 de la noche. Pero de momento tenemos que mantener este horario. Decíamos, y en Publi lo decía Antonio Callejón, y tiene toda la razón, ¿no? Hemos hablado de García Pimienta por esto que a mí me ha sorprendido, jugársela ya ante el Valencia en caso de derrota. pero aquí hay que empezar a hablar por dónde pasa el futuro. Ha esbozado un poco Jorge Liaño por dónde puede pasar el futuro, y el futuro pasa por lo que están. Y digo esto porque, claro, llegar a un acuerdo con todos los accionistas, buscar esa financiación, poder pagar todo y asumir, esto no va a ser del proyecto la próxima temporada. ¿Por dónde pasa este futuro del Sevilla? ¿Por dónde pasa?
Yo, como no me aventuro a saber si los que tienen el dinero lo van a tener, si los que tienen que vender van a vender, como mínimo pasa por tener un proyecto deportivo diferente, porque yo creo que este, obviamente, acabe donde acabe el Sevilla esta temporada, yo creo que ha fracasado. Hombre, se acaba en Europa, porque gana los últimos 7-8 partidos, pues quizá no, pero verdad que el camino ha sido tremendamente irregular. Creo que la dirección deportiva no ha acertado en prácticamente nada, y el banquillo últimamente está flojeando, aunque yo insisto que García Pimienta creo que hace más o menos lo que puede con lo que tiene. Encima no está especialmente bien arropado por parte de la directiva o del entorno, y aunque ha tenido un mes malo, yo creo que saca un poquito. De hecho, la racha anterior que tenía el Sevilla no era mala hasta estos tres últimos partidos.
Juan, ¿por dónde a ver, cómo se puede cambiar un
club?
Yo te
lo dije, ahora mismo,
si presidente están, sigue, si director deportivo
Monchi,
sigue,
que calme un poco, o esto tiene visos
Monchi,
de cada
dijo,
un mes, de cada mes un lío, porque hacer un proyecto con los actuales la gente no lo quiere.
Mucho dijo hace poco que está feliz de la vida en el Aston Villa, como no la está nunca.
Yo no digo que no lo trate muy bien, pero como le den la más mínima posibilidad, ya está cogiendo. Bueno, que
pero
un
eso
vuelo
dijo
que
otro día en una entrevista en Gol.
No sé, Juan, no se puede vislumbrar un gran cambio, ¿no? Es imposible, ¿no?
Juan,
Juan, ¿está por ahí? Si me escucha, Juan, sí.
Sí, sí.
Ah, no, te preguntaba, que no te escuchamos. Exactamente. No te escuchamos.
No, que lo que decía, que para mí es muy importante el relato, y que los tiempos no los puede marcar la presión de la gente, la bronca, el ruido, los medios. Yo creo que
sí, pero bueno,
que Sevilla seguramente se ha equivocado este año.
Son dos años, Juan.
Sí, no. Bueno, son unos años. Pero a lo que yo me refiero es que tú, o sea, no puedo estar pendiente, o sea, no puedo hacer, por ejemplo, lo que ha hecho este año el Sevilla, renovar a un entrenador en la jornada 10 cuando no había hecho absolutamente nada, por ejemplo, pero lo que tampoco puedo hacer es estar pendiente de que alguien diga que tienes que vender tus acciones, que tiene que cambiar el presidente, que tiene que cambiar la propiedad, que tiene que cambiar el director deportivo. Yo creo que se tiene que sentar todo el mundo, pero que el que tiene que hacer eso desde la reflexión profunda, y el que tiene que ir marcando los tiempos, y el que seguramente tenga que ir explicándole a la gente cuáles son los objetivos del Sevilla, si los compra la gente, me parece bien, y si no los compra la gente, pues lo que hay, pero hacer algo con lo que crean, no con lo que te obliguen. Y a mí me parece que el Sevilla,
es que yo creo
a
ni
día
eso
de
ya.
hoy va a la velocidad que le exige, claro, eso es lo que yo veo,
claro,
de fuera.
Claro,
no,
pero
es que tuvieron dos
yo
años.
Yo sí creo que ahora están actuando conforme al ruido de fuera.
Y claro, pero es que siempre es que si analizamos...
Vamos, de hecho, si echan al entrenador y traen a Joaquín Caparrós, es actuar 100%.
Es que desde que tomaron...
Una barbaridad.
Claro.
Pero Juan, es que desde que empezaron han ido a esos tiempos. No sabían qué director deportivo tenía, fueron a por Braulio, Horta, llamaron a Coveño, todos los retransmitieron, tenían a Mendilibar sin Monchi, pero ya estaban locos por echarlo desde el segundo partido, tercero, pero ahora, como le debo la de Sergio Ramos, que le metí el gol, director deportivo deja, es que el problema es que no hay un plan. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, eso es un club con una idea. El Sevilla en los dos últimos años va a golpes de impulso y la gente ya no cree en ellos. Ese es el problema, que la han consumido muy rápido.
Bueno, y la
gente...
Hay que
cambiar personas. Sí,
claro, claro. Es que hay que cambiar personas. El problema es que hay tantas conexiones entre todas las personas que cuesta uno creer que se puedan romper algunos lazos.
Sí, pero también cuesta pensar que las mismas personas, después de dos años equivocándose una y otra vez, vayan a acertar.
Hombre, sobre todo si quieren permanecer algunos de ellos en el sillón. Claro, esto está claro, ¿no? Como decía aquel, o tu madre o la mía, ¿no?
Yo lo que pasa es que en el tema accionarial sí veo que es difícil poner de acuerdo, pero creo que también todo el mundo sabe que el Sevilla lo necesita. Así que
es
hora de mirarse a la cara y que todo el mundo tome decisiones.
Gracias, Juan Jiménez, a descansar, que te dejen descansar. Gracias, Samu,
Un placer, como siempre.
Ismael, hasta mañana, citado.
Hasta mañana, aquí, que vendrá a ver
más. Otro día que no me preguntas por los Lakers.
Es verdad.
Que ayer ganaron al mejor equipo de la NBA por 27.
Por cierto,
30 puntos de Doncic.
Recuérdame mañana Pepe Prieto, tenemos que llamar para el compromiso, lo tenemos y lo vamos a mantener tú y yo, Ismael.
El martes.
Así que mañana vamos a hablar. Que tenemos, por cierto, a Antonio Cordón para hablar del
Rafa Cremade, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, estáis hablando del Sevilla, mira, ¿no?
Está ahí Paco Tamayo para algún mensaje. Hola. Tú lo dejas. Léete alguno. Vamos,
mira, uno importante que dice que y de Víctor Horta y sus delanteros no habláis, cero goles en más de un año.
Mañana, es que no da tiempo a todo, Rafa, que no.
Que digo, que estáis hablando del Sevilla.
Sí,
es
también.
Es que el Sevilla viene.
También viene hoy. ¡Oh!
Viene el Sevilla. No, no sé a qué hora, ni cuándo, ni cómo, pero viene el Sevilla.
¿Por qué siempre lo cita tan tarde?
El Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla. Sí, pero el Sevilla, el de los Mojinos.
¿Por qué lo citas tan tarde?
Pero a este.
Hacerme yo una foto.
Es de la familia, hombre.
Hacerme yo una foto.
Yo lo quiero, lo adoro al Sevilla. ¿Eh? Ya verá la que vamos a liar
¿y
aquí.
¿Y qué más? ¿Qué más?
Bueno, mucho más. Los virtuosos de Claudio. Oh. Fin, y una cosa muy bonita que vamos a hacer contra el bullying y el acoso. Pero eso ya es la segunda hora del programa.
Pues que nadie madre, se pierda, ¿eh? Aquí está Rafa Cremade. De todo el equipo club. Y nosotros mañana 10 y 5, ojalá 11 y 5. Hasta mañana, gracias Antonio Carlos, adiós.